En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
1:00 p.m. ¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Ahora en Duna, por Duna y Duna.cl, un resumen de las principales noticias en este viernes 13 de septiembre.
¿Cómo estás?
Bien, ¿tú?
Bien, todo bien. Ya, esperando esos 22 grados.
¿22 grados?
22 grados se esperan para hoy.
En la mañana hacía frío, ¿ah? Yo sí, me tocó helado. Tempranito, ¿cuánto eran? ¿5 grados?
5 grados más o menos, y estaba nublado. Todavía queda algo de nubes, pero poca. Va a estar principalmente despejado ahora la tarde, 22 grados de máxima. Y para el fin de semana, las máximas podrían llegar hasta los 26 grados, totalmente agradables para los que ya empiezan ese fin de semana de fiestas patrias. En Viña del Mar y Valparaíso, 15 grados, máxima de 16. En Concepción, a esta hora, 13 grados de temperatura, máxima de 15, acompañado de nubosidad parcial. Y en Puerto Montt y sus alrededores, 9 grados, cielos cubiertos con chubascos aislados. A esta hora, estoy revisando también, no hay mayores inconvenientes en el tránsito. Ya, hay bueno. Un accidente, eso sí, en Avenida Santa Rosa con Bío Bío, en la comuna de Santiago, así que ahí a tener precaución porque probablemente el tránsito se va a hacer más lento. Y hay cortes intermitentes de calzada La Vespucio Norte entre La Travesía y Claudio Arrau por trabajos en la pasarela, eso principalmente a esta hora. Pero mayores inconvenientes no, vamos a estar revisando, por supuesto, qué va a pasar.
Se espera salir importante hoy día y el martes, para qué decir, el regreso del domingo, que ese va a estar bueno.
Sí, ese va a estar más difícil.
Ese va a estar bueno, pero bueno,
okay. Los que disfrutaron,
paciencia,
se devolverán con ánimo, los que salen de Santiago y vuelven,
y escuchando, los otros que van a regiones. Y escuchando también la mejor música aquí en Duna, por supuesto.
Claramente.
Ahí está, en bandeja. Oye, varios temas que vamos a estar comentando en este día viernes. Ayer, la información bien, bien grave, a la muerte que se informaba con respecto a tres personas electrodependientes debido a los cortes de luz en agosto. Hay formulación de cargo por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Hubo declaraciones del Ministerio de Salud, también el Ministerio de Energía. Lo vamos a estar revisando. Y en el área policial, seguridad, siguen los antecedentes con respecto a las personas que fueron puestas en prisión preventiva involucrados con la UAM, ahí en el Bío Bío. Y también el nuevo antecedente con respecto al robo de la sucursal Brinks en Rancagua. Se encontró parte de los más de 11.000 millones de pesos que fueron robados hace un par de semanas.
Oye, y en noticias internacionales, mientras nosotros hablamos del paro de trabajadores del aeropuerto, miles de empleados de Boeing en Estados Unidos iniciaron una huelga general tras el rechazo de un acuerdo salarial. Así que no solo está pasando en Chile. Y Elon Musk ahora se pelea con Australia y trata de fascista a su gobierno. ¿Por qué? Se lo contamos, por supuesto, en unos minutos más acá en Ahora en Duna.
¿Con quién no se pelea el amigo Elon?
Así es. Antonella Zafirio, ¿cómo estás?
Hola,
Anto.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien. Bien también, bien. Aquí viernes, así que
feliz.
Feliz. Agradezco.
Feliz de la vida.
Sí.
Muy bien.
Vamos con los titulares.
La huelga del Sindicato de Trabajadores del Aeropuerto Nuevo Pudahuel, que agrupa a 136 empleados, cumplió 24 horas, afectando principalmente los tiempos de descenso de pasajeros debido a la escasez de personal en los puentes de embarque. A pesar de esto, los vuelos y operaciones continuaron dentro de lo previsto con retrasos menores. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, anunció que el sumario sobre las gestiones del exministro Felipe Ward para favorecer un proyecto del grupo Patio Lampa está finalizado y será entregado al Ministerio Público. Montes indicó que el informe podría hacerse público el lunes y que se le ha proporcionado al Ministerio Público toda la documentación relevante. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, informó que las armas incautadas a la organización UAM fueron utilizadas en los homicidios de Manuel Guanupil y Segundo Catril, este último asesinado en mayo de 2022 durante un ataque a trabajadores forestales en Lumaco. Un operativo de la PDI en Cañete y en Tirúa resultó en la captura de 8 miembros, quienes se encuentran en prisión preventiva. El ingreso por separado de acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus, Sergio Muñoz y Mario Carroza, podría provocar demoras en la tramitación de proyectos de ley. En Duna, el jefe de la bancada del Partido Socialista, el diputado Daniel Melo, reconoció que podría existir un estrés legislativo, pero que la crisis del sistema de justicia amerita trabajar el doble. En una serie de allanamientos realizados por carabineros en 15 viviendas de las regiones metropolitana y de O'Higgins, se detuvo a una mujer en relación con el millonario robo a la empresa Brinks en Rancagua. Durante el operativo se recuperó parte del dinero robado, estimado en cerca de 12 mil millones de pesos. La detenida será formalizada hoy. Y en materia internacional, Elon Musk calificó al gobierno australiano de fascista tras la presentación de un proyecto de ley que busca multar a las redes sociales por no combatir la desinformación con sanciones de hasta el 5% de su facturación anual. El ministro Bill Shorten criticó a Musk, afirmando que su postura sobre la libertad de expresión depende de sus intereses comerciales. Y en deporte, el presidente Gabriel Boric recibió en el Palacio de la Moneda a los medallistas paralímpicos de los Juegos París 2024. Los deportistas que ganaron medallas y diplomas serán homenajeados tanto en el Palacio como en la Plaza de la Constitución. Son la 1:06 p.m.
Gracias, Anto.
Te vaya muy bien,
nos vemos. Oye, lamentablemente el Ministerio de Salud confirmó fallecimientos de 3 personas electrodependientes, quienes murieron durante estos prolongados cortes de luz que tuvimos en agosto, a principios de agosto, a raíz de este sistema frontal. La tarde de ayer, de hecho, la Superintendencia de Electricidad y Combustible informó de la situación y anunció que formuló ya cargos en contra de la empresa eléctrica Enel por estimar que incumplió con la normativa relacionada a estos pacientes. Y bajo ese escenario, esta mañana, la ministra subrogante de Salud, Andrea Albagli, lamentaba los decesos y calificó esto como extremadamente grave. Albagli también decía que la situación es tan grave que ya hoy día, en la mañana, se refirió al respecto a la SEC y comunicada que entregó todos los antecedentes al Ministerio Público y, por ende, que ya está en manos de la justicia esta situación. Y en ese sentido, la ministra subrogante también ha sido un llamado a las empresas eléctricas a cumplir la ley, sobre todo porque son personas que dependen su vida de la electricidad y hay protocolos que tienen que cumplir. De todas maneras, desde Enel dijeron que cumplieron los protocolos respecto a lo que se hizo por estos cortes de servicio eléctrico, pero claramente lo que dice la SEC es que, según los antecedentes entregados que ya se hicieron al Ministerio Público, tienen que investigarlo, pero al parecer no habrían entregado los equipamientos necesarios para que estas personas pudieran seguir con su tratamiento porque son personas electrodependientes. Habló el ministro de Energía, Diego Pardo, respecto a esta situación en particular y esto fue lo que dijo.
Estos antecedentes ya revelan incumplimientos administrativos de la mayor gravedad. Hay una obligación legal de proveer equipos de respaldo a los pacientes electrodependientes. Esa obligación legal, desde el punto de vista de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, no se cumplió y, por lo tanto, esa fue la razón por la que se formularon cargos. Tampoco se cumplieron los tiempos de respuesta, ni tampoco se cumplieron las obligaciones de atención preferente, en particular en el caso de las llamadas telefónicas y la atención preferencial.
Ahí entonces el ministro de Energía detallando un poco lo que se trata de esta situación que informa la SEC y que ya entregaron los antecedentes a la Fiscalía para que se investigue, por cierto, esta situación.
1:08 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Esta mañana en el Centro de Justicia, la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, fue reformalizada por las acusaciones de la Fiscalía Oriente de delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público durante su administración en el municipio de Maipú. La alcaldesa se encuentra, recordemos, con arresto domiciliario total, de hecho fue reformalizada, no se cambió la medida cautelar, no se aumentó ni se disminuyó, sigue entonces con arresto domiciliario total. El Consejo de Defensa del Estado, de hecho, había solicitado su prisión preventiva, así como también en agosto el Ministerio Público, donde hubo, de hecho, una audiencia de revisión de cautelares. Para el próximo 29 de octubre, tras la petición del Consejo de Defensa del Estado, se fijó una nueva audiencia para revisar las cautelares el 29 de octubre. El nuevo juzgado de garantía de Santiago decidió mantener el arresto domiciliario el pasado 22 de agosto, como decíamos, y a la salida de esta audiencia de reformalización de la exalcaldesa de Maipú y 5 imputados también en las causas que se están investigando. La exalcaldesa dijo: como mujer me siento violentada por la querella. Esto a raíz de la querella presentada por el municipio de Maipú, la administración actual, digamos, que lleva el alcalde Tomás Bodanovich. Ya antes de llegar al Centro de Justicia, Katy Barriga dijo que estaba cansada y aseguró: yo siempre estoy tranquila porque soy inocente y las personas inocentes no van a la cárcel, dijo la exalcaldesa de Maipú, donde a raíz de un informe preliminar de la Contraloría General de la República se cifra en una mayor cantidad de millones de pesos los que serían parte del déficit que tiene el municipio. A juicio de la defensa de Katy Barriga, aquí no se puede considerar que la municipalidad o el municipio, la municipalidad de Maipú comenzó, se inició con la administración de Katy Barriga, sino que aquí hay algo que se está arrastrando desde hace varios años y varias administraciones.
1:10.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y en materia judicial también, el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, se refirió a las diligencias investigativas en torno al homicidio del comunero mapuche Manuel Huenupil, hecho que ocurrió en mayo del 2022, y aseguró que las armas utilizadas en ese crimen también fueron usadas en el asesinato del segundo catril. La madrugada de ayer, de hecho, personal policial de la PDI y realizó un vacío operativo en las comunas de Coñete y también en Tirúa, con el objetivo de desarticular a la organización Huaychana Ucamapu. 8 sujetos fueron capturados y quedaron en prisión preventiva, y distintas evidencias fueron incautadas durante ese procedimiento. Y el fiscal Garrido, que estuvo conversando acá en Duna, aseguraba que han podido determinar que las armas que se utilizaron para atacar a Manuel Huenupil y a todo el grupo que pretendía realizar labores de predio en La Suerte, donde fueron atacados, también habrían sido utilizadas en el ataque a un bus de trabajadores forestales que realizaban labores bastante similares, y en ese ataque falleció segundo catril. Fue en mayo del 2022 que ocurrió este atentado en Lumaco contra 30 trabajadores, en el que segundo catril murió horas más tarde producto de un disparo en el cráneo. Y según lo que explicaba el fiscal de la zona, es que el armamento utilizado en uno y otro ataque les permitió sacar conclusiones de que son bastante interesantes. En primer lugar, demuestra cuáles son los objetivos de esta organización criminal, y en segundo lugar, permite hacer vinculaciones respecto no solo al armamento, sino que también eventualmente los podría llevar a determinar los participantes de este ilícito. Eso sí, lo que señalaba es que la sola coincidencia balística por sí sola no es suficiente para poder acreditar la participación, pero sí decía es un elemento súper interesante que se debería trabajar. También decía el fiscal de la Araucanía, es un golpe importante, pero la importancia de eso lo vamos a determinar con el transcurso del tiempo. Nos permite seguir avanzando en el combate de la impunidad, decía el fiscal Roberto Garrido en conversación acá en Duna. Entrevista completa que pueden revisar como siempre en duna.cl.
1:13.
Escuchas Ahora en Duna.
Es casi, ya casi se cumple un mes del robo a una sucursal de Brinks, de esta agencia de valores en Rancagua, y este viernes se realizaron diligencias en la región metropolitana y también en la región de O'Higgins, con resultados que son bien importantes, porque hasta el minuto de los cerca de 12 mil millones de pesos que Brinks ha cifrado el robo ese día sábado en su sucursal de Rancagua, no se había tenido rastro, digamos, de los billetes, más allá de los que dejaron botados en el camino con esta cinematográfica escapada.
Escena, totalmente.
Sí, pues recordemos que hay más de 20 imputados hasta el minuto, todos ellos con prisión preventiva por este caso. Ahora, son en ese sentido importantes las diligencias que se realizaron, y de hecho hay una detención a una mujer en Cerro Navia que va a ser formalizada con el anterior control de detención en la Fiscalía Regional de O'Higgins. Y de hecho se recuperaron fajos de billetes.
¿Sí?
Según información preliminar que ya se está comentando, se habla de 200 millones de pesos. Son varios fajos que se encontraron en este domicilio, aunque aún no está claro porque hay que hacer una contabilidad, digamos, de todos.
Pero eran bolsas
billetes
grandes.
Vimos
eran 500 mil pesos.
Vimos las imágenes en la tele, y sí, en la televisión ya eran. Y de billetes de a 20.
Sí.
Así que uno decía.
Eran buenos fajos.
Sí, yo reconozco que tiré una cifra bien abajo, pues dije, no.
No.
Bueno, se trataría de billetes nuevos y usados que estaban en bolsas ocultos en un restaurante y en una botillería en Cerro Navia. Debido a las diligencias, de hecho, hay 3 detenidos que se suman a los 20 que ya habían antes y que están imputados con prisión preventiva. Son 2 mujeres y un hombre los detenidos del día de hoy, los que serán formalizados para ver su grado de participación en este robo, donde habrá que ver cómo se va desarrollando, pero hay un importante número de detenidos, imputados, pero los billetes, ese es otro tema.
Totalmente. Sí. 1:15.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y la ministra del Interior, Carolina Toá, estuvo abordando esta mañana la posibilidad de que el ingreso de manera simultánea de acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema pueda, de alguna forma, limitar la tramitación legislativa que se da en el Congreso. Todo esto porque, recordemos, se anunciaron varios libelos acusatorios contra jueces del máximo tribunal por parte de diferentes bancadas, tanto del oficialismo como de oposición, a propósito de las filtraciones de audio y chat del abogado penalista Luis Hermosilla. Hasta ahora se sabe del estudio de una acusación contra Ángela Vivanco por las bancadas oficialistas, más la Democracia Cristiana, y otra en contra de la magistrada por parte de Chile Vamos. Ambos serían presentadas después del fin de semana largo de fiestas patrias. Y también se anunció un escrito contra Jean-Pierre Matus, que será presentado el 23 de septiembre por el diputado Erika Edo de la DC, y esa acusación sería apoyada por Chile Vamos, pero no así por el oficialismo, sector que va a presentar en ese marco otra acusación constitucional. Y otro libelo se prepara contra Sergio Muñoz por parte de Chile Vamos, acusando notable abandono de deberes tras haber filtrado a su hija un fallo que incidía en la compra de departamentos, artículos publicados por La Tercera y por otros medios también en diciembre del año 2022. Así que hay dos casos acá en el fondo, el caso de la lista audios, del caso audio, y el otro que tiene que ver con Sergio Muñoz y la filtración de información a su hija cuando quería comprar proyectos inmobiliarios. Se le consultó a la ministra del Interior entonces cómo esto podría afectar la tramitación de otros proyectos en el Congreso, considerando la agenda en seguridad y la ley de presupuesto.
Y acá, Tesomotos, perdona, lo que anunció en el último Consejo de Gabinete el presidente Boric, que es ponerle acelerador al proyecto de ley de eutanasia
y
el reemplazo del CAE, la eliminación del CAE por otra.
Pero todavía no se anuncia, eso debería ser después de las fiestas patrias, pero claramente podría afectar el ritmo de las diferentes tramitaciones si se ingresan mínimo tres acusaciones constitucionales. Entonces ella decía, bueno, acá se necesita avanzar, que todo siga con un curso de normalidad, no tenemos temor, nos ocupamos de estas cosas y cuando suceden buscamos las mejores coordinaciones con el Parlamento para sacar adelante el trabajo, dice, que es nuestra obligación. Y en ese sentido recalcaba que si el Congreso asume la definición de ir adelante con acusaciones constitucionales simultáneas, como se ha anunciado, eso no se puede hacer a costa de otra responsabilidad. Entonces hacía más bien un llamado a no paralizar otras tramitaciones legislativas.
Bueno, y a propósito de las esquirlas, digamos, de este denominado caso audio y la figura de Luis Hermosilla, hay novedades y va a haber novedades el lunes sobre recordemos este reportaje de CIPER donde se daba cuenta de eventuales negociaciones o tratativas con el anterior ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, con respecto a un sitio del Grupo Patio. Bueno, se anunció en su minuto cuando se conocía esta información y que fue descartada por el exministro Felipe Ward de poder acelerar, digamos, los procesos para que se dieran los permisos de esa construcción en particular. El ministro Carlos Montes había anunciado un sumario para una investigación para eventualmente llegar a un sumario con respecto a si hubo irregularidades o no. Bueno, el ministro Montes dijo esta mañana que la entrega del sumario que se instruyó para investigar gestiones del exministro de la cartera, Felipe Ward, para favorecer un proyecto del grupo Patio Lampa, es probable que nosotros lo hagamos público el lunes, dijo. Esto en conversación con Radio Infinita, donde el ministro Montes se refirió al eventual vínculo que se reveló entre el abogado Luis Hermosilla y Felipe Ward. Montes dijo, tanto en el procedimiento como en el contenido de las normas que regulan estos procesos, eso es lo que está bien, en términos de que expresó que el tema principal en la investigación es determinar si desde el ministerio se transgredieron o no las normas. Además, dijo que actualmente el sumario está listo, se le hará entrega al Ministerio Público, no para inculpar a nadie, especificó Montes, sino para que le sirva de información con carpetas. En esa línea dijo el ministro Montes que ya se le ha entregado dos carpetas grandes con todos los antecedentes del caso al Ministerio Público, porque nuestro afán siempre es colaborar con que este proceso avance, no por inculpar específicamente a nadie. Es probable que nosotros lo hagamos público este informe el lunes, probablemente, dijo el ministro de Vivienda y Urbanismo.
1:19.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y cortito, miles de trabajadores de Boeing en Estados Unidos votaron para iniciar una huelga general y así rechazaron un contrato salarial propuesto por la compañía. La medida de cierre de dos plantas entonces es lo que se decide el día de hoy. Dos plantas donde se genera el ensamblaje de los aviones. Y a pesar de este resultado, Boeing expresó su disposición de todas maneras a poder retomar las conversaciones con el sindicato. El nuevo CEO de Boeing, Kelly Ortberg, había propuesto un aumento salarial del 25% en un periodo de 4 años, junto a un compromiso de inversión en la región para evitar una huelga. Describió este aumento como el mayor de la historia y decía que una huelga podría poner en peligro la recuperación. Sin embargo, los trabajadores rechazaron el acuerdo que inicialmente había sido respaldado por los líderes del sindicato. Los empleados criticaron que el aumento del 25% no era tan generoso como se decía, ya que el nuevo contrato eliminaba un bono anual. Y por eso entonces deciden ir a huelga los trabajadores de Boeing. Es lo que está pasando entonces en Estados Unidos. Dos plantas de ensamblaje de estos aviones van a estar paralizados entonces desde el día de hoy.
Segundos faltan para la 1:00 p.m. con 21 minutos. Por supuesto, toda la información, las noticias, las entrevistas, la mejor música está en Duna.cl. Y antes de despedirnos, les contamos.
Atención a los amantes de la nieve. Esta temporada, La Parva te invita a disfrutar de la montaña con hasta un 50% de descuento en días de semana con stock limitado. Aprovecha estos precios únicos desde 27.000 pesos. Compra ahora en recargaonline.laparva.cl. Y los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube desde la redacción donde nace la noticia.
Nos vamos, por supuesto, agradeciéndoles su sintonía, que tengan un excelente fin de semana e invitándolos a que sigan con nosotros porque ya viene Cartas Notables y luego información privilegiada. Que esté muy bien.
Buenas tardes.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, información y sonidos de tu mundo.
...1940... En el marco de la Segunda Guerra Mundial, París es bombardeado por Alemania y entran luego la Ciudad Luz. Charles de Gaulle anuncia la formación del Comité Nacional Francés, que resistirá desde Londres. Ernest Hemingway publica Por quien doblan las campanas y muere su amigo Francis Scott Fitzgerald. Ese mismo año, el poeta y escritor chileno Óscar Castro acompaña a sus alumnos del Liceo de Hombres de Rancagua en un viaje por el sur de Chile. Extrañaba a su amada Isolda y le escribe incesantemente cartas como esta, en que le relata, de tan preciosa manera, parte de su recorrido en tren mientras avanza hacia el sur de nuestro país. Ayer, al mirar por última vez las calles de Rancagua a través de las ventanillas del tren en marcha, te mandé un beso más de despedida, cerrando los ojos para abstraerme del bullicio de mis compañeros de viaje. Después, a medida que avanzaba la noche, ahogando los paisajes, salí a mirar el cielo y busqué en lo alto la Cruz del Sur. Avanzábamos hacia ella o ella venía hacia nosotros como una paloma de luz con las alas desplegadas. La observé cada vez más encima de mi cabeza, en Talca, en Linares, en Chillán, porque aparte de dos o tres habituados a los viajes, ninguno de la comitiva podía dormir. Fue una larga sucesión de siluetas de árboles, espejos de agua, brochazos de casas pintadas de blanco. Y arriba, estrellas, estrellas más frías a medida que el sur nos abría sus hojas. Y entre todas, las cuatro inconfundibles en cuya más pequeña solías esperarme. Para evocarte yo robaba mi alma tus gestos infantiles, tus actitudes de pequeña regalona, tus palabras tan amigas de mi corazón. En estos momentos, y también ahora, entre los cuatro muros anaranjados y blancos de mi pieza de hotel, yo sabía que te amaba por todos esos pequeños detalles que tú, sin querer tal vez, vas poniendo como flores, rosadas, azules, celestes, en mi vida. Llegamos a Temuco, pasando por las ondulaciones del paisaje, y desde aquí yo tengo un barajamiento confuso de araucarias, helechos, canelos y árboles de un verde distinto en absoluto a cuantos hasta hoy había conocido. A la 1:37 de la tarde, la ciudad de Valdivia nos acogió con el agua espejante y quieta del río Calle Calle, que nos vino acompañando en el trayecto por un buen rato. Almorzamos a las 2:40 en este Hotel Palace, de donde te escribo. Por ahora, Isolda, sabe que te amo con todas las fuerzas de mi corazón, que en cada cosa bella que voy mirando te envío un beso emocionado, con toda la emoción que percibo, y que en esta primera noche a 800 kilómetros de tus brazos yo voy a estrechar tu cuerpo pequeño y moreno contra mi pecho. Son las 11:25 de la noche, todos mis compañeros duermen. Solo yo te veo y desde mi cuarto te digo una vez más que te amo inmensamente. Buenas noches, Óscar. Las últimas cartas de la colección chilena antes de celebrar Fiestas Patria la próxima semana, qué notables. Ustedes ya saben, MBI Inversiones es una empresa de administración de activos y asesoría patrimonial, pero su gran diferencia es que coinvierte en los mismos activos que recomienda. Por eso, en MBI Inversiones no tienen clientes, sino socios en la coinversión. Acércate y coinvierte con MBI Inversiones.
Coinvertir es invertir con el otro, es jugársela por los mismos instrumentos financieros, es pasar de la mera recomendación al compromiso total. Coinvertir es lo que hacemos en MBI Inversiones desde hace más de 25 años. Y porque nos comprometemos, es que no tenemos clientes, tenemos socios. Únete a MBI Inversiones, seamos socios y coinvirtamos. MBI Inversiones, socios que coinvertimos. www.mbi.cl.
Duna, sonidos de tu mundo. Los mercados nunca se detienen. Para seguir su pulso, esto es Información Privilegiada. Actualidad económica y bursátil, negocios, finanzas, innovación y emprendimiento en Duna. Auspicio de Frontal Trust, Hyundai, emoción que nos une, PwC Chile, Ducati, Book, software integral de gestión de personas y Mercados G. Duna, 89.7 y Duna.cl. Sonidos de tu mundo.
Día a día surgen nuevas necesidades que nos invitan a desafiarnos y apostar por nuevas tecnologías. Por eso, en COPEC, hemos creado COPEC Wind, un brazo de innovación que busca abordar desafíos en tres ejes. Nueva movilidad con soluciones sostenibles e inteligentes. Nuevas energías a través del uso de fuentes renovables. Y nueva conveniencia, entregando experiencias de consumo únicas. Desde COPEC Wind, continuaremos acompañando la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país.
En Frontal Trust invertimos en proyectos de infraestructura que favorecen a la conectividad, estimulan el desarrollo y mejoran la calidad de vida de las personas. Estamos convencidos de que esta visión de futuro se traducirá en un beneficio para el país, sus habitantes y nuestros inversionistas. Invierte con confianza. Invierte en Frontal Trust. Frontal Trust, administradora general de fondos S.A., así como los fondos de inversión públicos que administra, son fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero.
Cuando llega septiembre, llegan todas esas emociones que nos unen. La emoción de prender la parrilla, de volar el primer volantín, o la de zapatear uno, dos o tres pies de cueca. Para todas las aventuras de septiembre, Hyundai tiene dos grandes emociones. Descubre todo el espacio y tecnología de All New Santa Fe y el impresionante rendimiento de All New Santa Fe híbrido. Cotiza tu favorito en tu sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Hyundai, una marca Gildemeister.
Ya llega People Day by Book. Este 16 de octubre no te pierdas el único festival de gestión de personas en Latinoamérica. People Day reúne a toda la comunidad de recursos humanos en un día de inspiración, networking y diversión con los speakers más reconocidos de la región. Carlos Páez, sobreviviente de los Andes, Ignacio Navarrete, creador de Networking, Ricardo Neves, presidente de la CPC y mucho más. Te esperamos para construir los lugares de trabajo más felices del futuro. Compra tus entradas en peopleday.lat/chile.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com.